programa de que íbamos a estar anticipando esta oración, esta plegaria por la vida que nuevamente renueva el pueblo de Gualeguaychú como custodio, como guardián de nuestra agua, de nuestro ambiente. Y en este sentido, para anticipar lo que va a ser esta nueva movilización hacia el Puente Internacional, vamos a dialogar con Cristina Limba, una de las referentes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, a quien le damos buenas noches. Tanto tiempo, Cristina, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Diego?
Pero más bien, aquí vamos ustedes.
Bien, vamos a saludar a toda la audiencia que con tanta paciencia nos va a escuchar esta noche. Uh-huh. Y bueno, hacerles la nueva invitación, renovar los votos, como yo digo, todos los años para esta fecha. Una nueva marcha, y van 18.
18 más.
Mucho tiempo, ¿no?
Claro. Y 18 marchas oficiales e inclusive más movilizaciones, ¿no? Antes de estas 18 también hubo pases del puente para pedir explicaciones también.
En el medio de estas 18, cantidad de manifestaciones en Buenos Aires. Claro. La verdad que cuando nos ponemos a pensar y a recordar todas las cosas que esta maravillosa comunidad de Gualeguaychú, sus habitantes, hicimos durante tantos años, parece una película, parece algo increíble, sí, ¿no es sí. cierto? Claro. Todavía me parece ayer cuando Carroso apareció en Viena, claro. En medio de la cumbre de los presidentes, donde se violó todo tipo de seguridades, y eso lo hizo Gualeguaychú, y cuando estuvimos en el tribunal de La Haya, y que a pesar de todo, y a pesar de que mucha gente pensó en ese momento que habíamos perdido la batalla, no, el tribunal no le quedó otra que declarar que realmente el emprendimiento de Bogni en ese momento y UPM era ilegal.
Claro.
Lamentablemente se apostó a hechos consumados y bueno, todos sabemos lo que pasó después, ¿no es cierto? Pero la ilegalidad quedó afirmada, ¿no es cierto? Y bueno, voy a repetir una frase que la vengo repitiendo hace muchísimos años y todos los que nos vienen siguiendo, bueno, vos la conocés. Yo soy de las que mira el medio vaso lleno, porque realmente, aunque hoy estamos bastante, un poco, yo digo, no desmantelados, sino que la situación por la cual se está atravesando, esta situación de pospandemia, de incertidumbre, de lo que dejó la pandemia tanto en la parte salud, como, bueno, fallecimiento de seres queridos, falta de trabajo, todo lo que pasamos en estos últimos dos años y medio, hizo también que la forma o la alegría con la cual todos esperábamos esta fecha para armar esas marchas espectaculares, bueno, haya tenido que adaptarse a cada momento, ¿no es cierto? Te acordás que el primer año la hicimos virtual totalmente, después se hicieron otros, nos fuimos adaptando a lo que se podía.
Caravana.
Y nos dejaban hacer, ¿viste? Uh-huh. Porque también reconozcamos que hubo un momento en que no nos querían dejar ni hacer caravana porque teníamos que estar encerrados. Y bueno, hoy llegamos, la idea era no dejar pasar por alto este último domingo de abril, y vamos a hacer una caravana, algo sencillo. Vuelvo a insistir, la gente está con muchos inconvenientes de todo tipo. Hoy ir al puente es gasto también, ¿no es cierto? Un gasto que lo tiene que afrontar cada uno. Así que vamos a hacer algo muy sencillo que yo creo que todo Gualeguaychú puede participar. Estamos convocando a una caravana en auto pidiéndole al vecino que, bueno, hagan una vaquita y en lugar de ir uno por auto, vayan cuatro, ¿no es cierto? La idea es reunirnos en Arroyo Verde a partir de a las 16 concretamente, y de ahí partir hasta el puente internacional, volver. Vamos a tener una oración ecuménica como todos los años, una proclama, y después emprendemos el regreso por la 136, entrando por el Pueblo General Belgrano hasta los obeliscos, y ahí hacemos la desconcentración. Como verás, va a ser mucho más corta que otros años, pero bueno, el tema es no aflojar, no bajar los brazos y seguir germinando esa semilla que empezamos a cultivar hace muchísimos años, y a que de alguna manera se produzca también un recambio generacional que tome la posta. Nosotros, muchos de nosotros ya tenemos unos cuantos años en esto, y estaría bueno que los jóvenes que tienen mucha mucha predisposición para lo que para ver con mayor naturalidad lo que es el cuidado del ambiente, puedan continuar a lo largo de todo lo que sea necesario con esta lucha, ¿no es cierto? Yo creo que Gualeguaychú fue pionera en lo que es el cuidado de los recursos naturales, impuso a nivel país, en agenda, a nivel nacional, lo que significaba el cuidado del ambiente. Y cuando hablamos cuidado del ambiente, no es solamente hablar de Bognia o UPM, es hablar de todo emprendimiento contaminante que debemos resistir hasta que, y no permitir que se instalen, ¿no es cierto?
¿Sabes?
Así que bueno, acá estamos nuevamente.
Seguro.
Pidiéndole a la comunidad que nos que hagamos un tiempo este domingo, aunque llueva, no se suspende por lluvia, y que retomemos el sendero de la lucha, que el mundo pueda ver que Gualeguaychú, ese pueblo pequeño de América del Sur, sigue diciendo que quiere vivir en un ambiente libre, libre de todo tipo de contaminación.
Pueblo pacífico y guerrero cuando tiene que defender sus recursos, fundamentalmente el agua. Y vos sabés que está bien que ubiques por allí como principio lo que fue la lucha de emprendida hace 20, 18, 20, 21 años atrás, pero también hay que reconocer que aquí, bueno, lo que era en nuestros pueblos originarios también, eran verdaderos custodios y guardianes del agua, fundamentalmente del agua, ¿no? Los pueblos Chaná, que eran los que estaban ubicados aquí donde hoy es Gualeguaychú o a poquitos kilómetros, ellos fueron custodios y me parece que ese legado lo recibimos. Para mí nada es casualidad, no es casualidad que aquí se haya despertado esa conciencia, que a veces muestra los dientes, muestra las garras, a veces se agazapa, obviamente, porque el enemigo a veces se presenta, a veces no, como bueno, en el caso de UPM y todo el conglomerado pastero era bastante evidente, aunque por allí no lo veíamos, porque teníamos esas, si se quiere, esas cuestiones de la guardia un poco dormidas, pero bueno, finalmente se despertó y digo, esto va a pasar. Más allá de que, bueno, vos decías que mirabas el vaso medio lleno, yo creo que tengo la percepción, el instinto de que para mí históricamente vamos a tener que pelear por estas cosas. Es decir, vendrán por etapas quienes quieran saquear nuestro río, pero que en definitiva siempre vamos a tener que ser custodios del río, más allá de que de la situación extraordinaria a la que fuimos sometidos durante años en toda esa lucha para frenar las pasteras, que finalmente parece que se frenó, ahora, bueno, irrumpe otra en uno de los afluentes del Uruguay, ¿no? Entonces se frenó y no tanto, pero logró frenar lo que era un verdadero conglomerado donde iban a poner 10, 15, 20 pasteras. Pero digo,
¿tenés un poquito más de retorno? Porque te escucho bastante bajo.
Bueno, ahí vamos a subir. Pero bueno, estaba haciendo un raconto y diciendo de
no,
que...
No, lo escuché.
Cristina decía de que me parece de que tengo la sensación de que eternamente, en tanto y en cuanto esté esta fuente de recursos, como lo son nuestros ríos, y que tenemos varios, además del Uruguay, bueno, indudablemente... siempre estaremos en esta situación extraordinaria de tener que defenderlos.
Mira, eso, digamos, el pueblo de Gualeguaychú, que hace 20 años viene escuchándonos y asistiendo y participando en forma activa, la tiene bien clara. El tema es que justamente a los más jóvenes, por ahí recordarles, de que hace más de 20 años, mucho más de hace 20 años, cuando empezaron a forestar las plantaciones en esta zona, no nos decían por qué, pero realmente lo que buscaban los grandes capitales, sobre todo las empresas del primer mundo, que sabían que no podían hacer sus emprendimientos íntegramente en el norte, porque la contaminación ya allá había llegado a un pico muy alto y los estaban echando, desalojando, vieron como posibilidad a que los del hemisferio sur, los sudacas, como nos tenían conceptuado, no nos íbamos a percatar ni dar cuenta de lo que ellos estaban maquinando, ¿no es cierto?, con toda esa forestación que parecía algo tan lindo, hasta que un día nos dimos cuenta que esa forestación venía de la mano de traer, de tener el insumo para poder fabricar la parte sucia, la industria sucia que necesitaban en este caso para la fabricación del papel, hacerla en esta zona, con insumos de esta zona, dejar la contaminación, la mugre acá y llevarse para sus países de orígenes lo que sería la materia prima, que es la que verdaderamente da cantidad de puestos de trabajo para ganar una batalla comercial y posicionarse mucho mejor. Siempre hay que recordar que en el año 91, en la cumbre mundial, Lorenzame, que en ese entonces presidente, había dicho que se escapó, no debió escapar a los medios, que lo importante era tratar de sacar las industrias sucias del hemisferio norte y traerlas al hemisferio sur, donde el nivel de gente que había, la capacidad, la educación y demás, no les iba a hacer que, en cierta forma, la aceptáramos. Total, de acá nos íbamos a morir de cualquier cosa antes de tener en claro cuál era el problema y a qué nos llevaba la contaminación ambiental. Por suerte, hubo un grupo de personas que nos empezó a alertar, empezamos con el boca a boca. Yo siempre digo que nosotros no somos ambientalistas, sino que somos ciudadanos comunes que elegimos una forma de vida y queremos preservar el ambiente en el cual vivimos, cuidando de saber lo que respiramos, cuidando los recursos naturales, disfrutándolos para nosotros y las generaciones venideras, ¿no es cierto? Aceptando de que esto no nos pertenece, no somos dueños, sino que podemos disfrutarlos, pero cuidarlos para las futuras generaciones. Y yo creo que en eso tan simple está la movida de Gualeguaychú. ¿Y por qué Gualeguaychú no tiene que aflojar? Porque Gualeguaychú dio el puntapié inicial en un momento donde había que darlo. Acordate de que no fue fácil Acordate que muchos de nosotros fuimos judicializados, perseguidos por la justicia, terminamos en Comodoro Py. Yo recuerdo que el día que me tocó a mí con otros compañeros de lucha, en un piso estábamos nosotros y en otro piso estaba Joclender. A ese extremo llegamos, ¿no es cierto? Entonces, se han pasado muchas cosas en estos 20 años que como gualeguaychuense por adopción, que es lo que yo me siento, y hemos sentido orgullo de todo de esta población. Y bueno, es mantener viva la llama y tratar con esto de alguna forma de evitar que los gobiernos de turno se burlen de nosotros y se olviden que los ciudadanos los votamos para que cumplan los deseos que nosotros necesitamos, que las leyes que nosotros necesitamos para vivir en condiciones favorables y no destruir cosas que pasos que se habían dado y volvieron atrás. Tal vez voy a recordar algo que es bastante reciente. La ley de la madera, que fue llamada la ley de Gualeguaychú, que consistía, que fue una ley que salió gracias a la Asamblea, a la Asamblea Ciudadana Ambiental, pero que salió gracias a la iniciativa del pueblo de Gualeguaychú. A nivel provincial logramos sacar una ley hace muchísimos años donde que decía que ningún rodillo de madera podía salir de la provincia sin valor agregado. ¿Con eso qué impedíamos? Por un lado, impedíamos que las grandes forestaciones se talaran y se exportaran para plantas de este tipo. Por otro lado, ganábamos algo muy importante: valor agregado, mano de obra, puestos de trabajo. Lamentablemente nos hicieron creer que eso no era así y nuestro gobernador actual fue el que impulsó la derogación, Bordet, impulsó la derogación de esa ley. Y no solo nos perjudicó, porque esos árboles completos pasan, se talan y se pasan al Uruguay, sino que además se fundieron cantidad de emprendimientos, tanto fábricas de muebles como aserraderos, como un montón de industrias que utilizaba la madera, porque vamos a ser sinceros, Entre Ríos no se autoabastece de madera. Necesita madera para producir distintas, incluso las casas sustentables que se iban a hacer de madera. Todo eso se dejó de lado y, bueno, pudo más el poder económico y la corrupción, porque esto también es parte de la corrupción que se vive hoy en Argentina y desde hace bastante tiempo, que nos llevó a qué. A que hoy pasan hasta enfrente de nuestras narices, los árboles se talan y pasan por el puente Fray Bento para la República Oriental. Y quedaron todo lo que decimos de la Argentina, que tiene que crecer, que necesita puestos de trabajo, quedó en la nada. Y esos puestos de trabajo se convirtieron en que en subsidios, en que la gente haya perdido su dignidad. Es un tema bastante complejo, que empezamos hablando del cuidado del ambiente y terminamos derivamos en un montón de temas que realmente uno como argentino se siente defraudado, ¿no? Y como esa ley se derogó, hubo muchas otras cosas que se derogaron. Vos no te olvides que nosotros estuvimos en la ruta cuidadas por Gendarmería Nacional, teníamos el apoyo de todo el estamento de gobierno, fuimos declarados causa nacional para después terminar procesados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que este es el momento de seguir diciendo que Gualeguaychú no va a aflojar, que Gualeguaychú va a seguir en esta lucha, y vuelvo a reiterar, necesitamos que haya un recambio generacional que empiece a caminar junto a nosotros, a todos los que estamos, para seguir esta lucha y más a fondo. Y como los pequeños en el colegio la tienen mucho más clara que nosotros, porque ya ellos nacieron con la frase cuidado del ambiente y saben lo que es no tirar un papel al suelo, no lastimar un árbol, cuidar el agua, cerrar una canilla. A mí me ha pasado que ver a un chico que ve una canilla abierta y cerrarla porque el agua no se tiene que desperdiciar. Entonces, todas estas pequeñas enseñanzas, que es un día a día, es lo que hay que recordar en este mes de abril, profundizarla, salir a la calle, luchar. Y bueno, decir una vez más que Gualeguaychú sigue de pie con las convicciones de hace más de 20 años atrás.
Sí, 20.000 disparadores se me generan, pero bueno, vos sabés que tenemos otro compromiso, que es de dialogar precisamente con un aventurero y un cuidador del ambiente, otro custodio, que es el Cucho Rivas, en un ratito. Así que simplemente comentanos cuándo es, en qué horario el domingo en Arroyo Verde.
16 horas, caravana, en auto, hasta el puente. Bien. Se vuelve, oración ecuménica, se hace la proclama, volvemos a la ciudad en caravana, hacemos 136, la ruta por Pueblo Belgrano, hasta los obeliscos, y ahí desconcentración. Fíjate que en 2 o 3 horas hemos cumplido y bueno, vuelta a decirle al mundo completo que Gualeguaychú sigue en la misma posición de 20 años atrás.
Cristina, agradecido como siempre. Bueno, veremos si tenemos, seguramente en otro momento y otro espacio de la radio volverán a conversar con ustedes, y si no, lo haremos directamente el domingo en el puente y también en los días posteriores. Así que buen descanso.
Gracias, Diego, y gracias, Diego, a vos y a toda la audiencia, y bueno, en especial a vos por estar siempre presente, y este llamado se repite todos los años y es muy lindo.
Muy bien. Cristina, buenas noches.
Un abrazo.
Allí pasaba entonces una de las referentes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Cristina Limba.